A Josué, Canario Today, buenos días.
Muy buenos días, encantado, gracias por la invitación.
¿Cómo te gusta más que te llamemos, Josué o Canario Today?
Josué.
Este es más personal, mejor, ¿no? ¿Quién es Canario Today entonces?
Bueno, pues Canario Today es una cuenta que se crea a través de la llegada masiva de inmigrantes en el 2020. Y que, bueno, me empezó a interesar por el gasto público que supone todo lo que es la tramitación y la gestión de todo esto. A partir de ahí, pues uno desde la ignorancia, porque a fin de cuentas yo tampoco tenía un conocimiento, ni he estado en extranjería, ni nada por el estilo. No tengo ni periodismo, ni formación de política, ni nada.
Sí, me viene curiosidad y rigor.
Curiosidad, exactamente. Y empieza uno a crearse pues un pozo de información, a conocer cómo funciona todo, a saber a dónde ir a buscar las licitaciones, a saber dónde sacar información para poder mostrar ese dinero. Y poco a poco pues va llegando gente y al final pues ahora estoy metido que me absorbe un poco, pero bueno, me gusta porque creo que es interesante.
Los políticos se han puesto en contacto contigo, es decir, la gente que gestiona eso que tú criticas, ¿no? Que es cómo se está gestionando el dinero público en atender una necesidad social, que no es que tú estés en contra de los MENA, de los menores no acompañados, sino lo que estás poniendo en negro sobre blanco es que se está gastando el dinero de una manera indiscriminada y que se podía hacer muchísimo mejor la gestión de esa pasta, ¿no?
Exactamente. El tema es que el dinero vuela porque el dinero como es público es como no es de nadie.
No es de nadie.
Exactamente. Y claro, a ver, yo nunca señalo a las personas. Yo entiendo la situación de cada persona, que puedan venir y demás. Yo lo que critico desde aquí es la gestión de todo esto, las políticas que se llevan. Y claro, las personas están porque forman parte del proceso migratorio, son los inmigrantes. Uh-huh. Pero sí, la verdad es que el dinero y demás, la gestión de todo esto, es un disparate.
¿Estás centrado solo en los MENA o también estás viendo lo que son el campamento de las raíces y lo que se está gastando también en inmigrantes que ya no son MENA, sino que son personas adultas?
Sí, de hecho, al principio yo me centraba más en los adultos.
Pero pasa que se gastan más en MENA.
Exactamente. Entonces empecé a ver ya los gastos en MENA y el... Y toda la red...
Vaya por delante que la palabra MENA, alguien ha dicho que sea despectiva. A mí no me lo parece.
A mí no.
Es un apócrifo que dice menores no acompañados.
Claro, es que no voy a estar...
Menores extranjeros no acompañados.
No va a estar uno todo el rato diciendo los menores extranjeros no acompañados, los menores extranjeros...
Es como Comisiones Obreras decir CCOO, es peor decir CCOO que Comisiones Obreras. Pero UGT. Unión General de Trabajadores. Exacto. Nadie dice, decimos UGT, ¿no? UGT,
pues es lo mismo.
Es lo mismo.
Realmente no es despectivo, ¿no? Y sí, claro, después empecé con el tema de los MENA. Y la red que lleva todo, de hecho Canarias, cuando yo empecé a informarme, tenía 30 centros o 31 centros de MENA y actualmente creo que hay 86. Entonces es un crecimiento bastante grande y claro, un menor conlleva un gasto mucho mayor que un adulto y el gasto es multimillonario. Bueno, de hecho el propio gobierno de Canarias ha tenido que decirlo, porque al final ya era público, que el año pasado se gastaron 200 millones de euros en la atención de MENA. Se dice rápido, pero son 200
200 millones. Millones es el presupuesto de los ayuntamientos del norte de la isla de Tenerife de La Laguna para acá.
Pues mira, pues no... Mira,
no es broma,
¿eh? Pues es una buena comparativa, por ejemplo.
Es dinero. Y lo peor no es que se haya gastado ese dinero, sino ¿para qué ha servido y quién ha controlado si tenían que haber sido 200, 150 o 250?
Exactamente, ahí está el tema, porque no hay una fiscalización real de todo lo que es el gasto. Los contratos, las licitaciones suponen pues un gasto que se supone en educación, sobre todo es el personal. La mayoría del gasto es el personal de esas ONGs, de esos centros. Pero luego no hay una fiscalización de realmente si es necesario todo ese gasto y si se están cubriendo necesidades, porque yo entiendo que se tenga que atender a las personas y como cualquier persona tiene que tener lo básico. Pero lo básico... Yo también lo hago con la comparativa de lo básico que tiene un canario, un menor canario. Y lo que no puede ser es que tú veas a un menor extranjero con todo tipo de tecnología, ropa de marca, patinete y demás cosas que no son atención básica, y cada vez viendo cómo la pobreza infantil se va comiendo en la sociedad.
Se gestiona a través de unos contratos que se le adjudican a ONG, que yo sé que tú tienes mucha información y la tienes bien contrastada. Yo la que tengo, a veces que me llego a cabrear tanto que digo, no quiero saber más, porque es que llega a cabrearse uno. Esas ONG que son de toda la vida, Save the Children, Médicos Sin Fronteras, Cruz Roja, Cáritas, ¿son esas ONG?
Esas son las que normalmente incluso Cruz Roja y demás es más temas de adultos. Lo que son los menores no son esas, son...
¿Ah, no?
No, son más locales, más aquí, más de la casa.
¿Son hechas a medida para esos contratos en algunos casos?
Exactamente.
Hay muchas... ¿No existían hace 4 años, por ejemplo?
Algunas no. Algunas se crean directamente para sacar para ir a un contrato de atención de MENA. Directamente. O sea, no tenían actividad anterior a eso. Se crean, obtienen un contrato y tienen un contrato a lo mejor cada 3 meses les están pagando 150.000 euros. y de que se justifica el gasto, yo no tengo constancia ninguna de que ellos justifiquen el gasto. Ellos dan una justificación de supuestos gastos que han tenido, pero yo he pedido hasta por transparencia eso y me han contestado hasta de transparencia que no está desglosado, que realmente no hay un desglose de que ellos entreguen del gasto, sino que ellos justifican el gasto de aquella manera y tú después vas a sus cuentas públicas, en las que los tienen, las ONG, y ves que tienen, que les sobra, a lo mejor al año, pues les quedan 300.000 euros, que no se lo pueden supuestamente repartir como si fuera una empresa pública o privada, perdón.
Porque no son beneficios, ¿no?
Porque es una ONG. Pero claro, con ello lo que hacen es aumentar las contrataciones, meter al cuñado, al hermano, a la madre, a trabajar en demás.
Incluso, alguna Jessica que otra.
Por ejemplo, e incluso coches. De hecho, yo he demostrado cómo han comprado coches de alta gama. Jaguar, la ONG Quorum, compró un coche de alta gama, un Jaguar, para supuestamente transportar a los menores. Pero para transportar a menores te compras una furgoneta, no te compras un Jaguar. ¿Me entiendes? No tiene sentido. Eso lo está usando pues el director y demás. Y incluso propiedades, llegan a comprar hoteles. Esta misma ONG, que es la que más dinero se lleva, tiene hotel en propiedad. En Gran Canaria tiene un hotel en propiedad. O sea, al final, vale, no te lo repartes el dinero, pero empiezas a comprar propiedades, que eso al final después es el dinero que tú tienes ahí.
¿Y algún político se ha puesto en contacto contigo para que le aportes esa información que está en las puertas de la transferencia? Tú no estás haciendo un equipo de investigación con 70 personas, sino simplemente estás mirando lo que está puesto en las páginas web.
Exactamente, lo que hay que hacer es buscarlo, simplemente buscarlo. Yo lo que hago es buscarlo todos los días, ¿sabes? Entonces al final me he creado un poco la dinámica de no trabajo, porque realmente yo tengo mi trabajo, yo no vivo de
esto. Esto es afición.
Esto es afición, exactamente. A mí esto no me da de comer en absoluto, lo que me da es quebrar dedos de cabeza más bien. Y el tema es buscar y mostrar. Y lo que hago es mostrar el documento, que es lo que a mí me gusta, o sea, que la gente lo vea, porque normalmente el medio de comunicación trabaja diciendo el gasto, te informa en el artículo y te pone a un documento al que ha tenido acceso X, pero no lo pone, y parece que lo tuvieron acceso porque se lo dieron bajo la mesa.
Está en la página web.
Claro, está en la página web.
Pasa que no es fácil de encontrar, ¿eh?
No, muchos no son fáciles.
Tú ya estás especializado en una determinada búsqueda de un determinado documento en una determinada consejería y vas a tiro hecho y sabes.
Exacto.
Pero hasta que has encontrado el camino...
Ha costado muchísimo.
Te digo, porque yo soy aficionado y a veces que me desespera también. Digo, voy a buscar este documento. Y al final llamas al conocido y yo, tú lo tiene, me lo puedes facilitar o decirme dónde está, que no hay. Y está en la página web, pero...
Y si no está, tienes el derecho a pedirlo por transparencia. ¿Qué pasa? Que transparencia... Yo he aprendido a cómo pedirlo. Porque basta que tú no lo pidas de una manera muy concreta lo que tú quieres, sino que dejes algo como en el aire, ellos aprovechan para decirte que... Buscar la manera, si no lo podemos facilitar, porque lo que solicitas no lo tenemos de tal manera. Entonces tienes que volver a pedirlo de la manera correcta y así te puedes pegar 8 meses para conseguir una cifra. 8 meses. Y si no, tienes que llevar a la Audiencia Nacional, porque no te lo dan por silencio administrativo, lo puedes denunciar, pero ahí te tienes que pagar ya un abogado y un procurador, que es a donde suelen ir, para que ahí lo dejes.
Y Josué, ¿tú crees que tu trabajo, que le dedicas tiempo por afición, porque has detectado que hay un agujero negro importante, va a servir para que alguien se pare a pensar que, primero, ¿por qué nos gastamos tanto dinero en el problema de los menores no acompañados? Y segundo, si hay un programa que ese dinero va buscando un objetivo. No simplemente que pase el tiempo desde los 14 a los 18, de los 16 a los 18, y que después de los 18 lo pongamos en la puerta de las raíces y adiós que te guarde el cielo. Sí, esas dos cosas... ¿Ha servido para algo lo que tú estás haciendo o no ha servido para nada?
A ver, yo lo que sí creo que ha servido, o por lo menos yo lo he percibido, es que mostrar esa información durante estos años creo que ha llegado ya a debate público. Yo creo que desde la humildad, porque al final de cuentas lo llevo haciendo simplemente mostrando, pero he visto cómo ha ido creciendo y al final se generan debates parlamentarios y demás, y la gente es más consciente ya de ese dinero. De hecho, ya ves más gente y más debates políticos o televisivos que hablan del gasto, cosa que antes no se hablaba tanto. Entonces yo creo que sí ha llegado que la gente es más consciente de lo que nos estamos gastando. Otra cosa es que después le den importancia, ¿no? Y luego, ¿cómo se lleva todo esto para si tiene un beneficio o no? A ver, hay proyectos buenos. Hay ONGs que trabajan bien con los menores, intentan que se formen y que busquen una alternativa. De hecho, después de los 18 años, ahora ya hay otros proyectos que están hasta los 23 años, que es otro dinero
impresionante. ¿Otro dinerito? Pues.
Y otro dinerito y un tema también de vivienda. Porque para todas estas personas hay que darles una vivienda. Y cada vez se están cogiendo más viviendas pagadas con dinero público para alojar a estas personas.
No precisamente baratas.
En absoluto, es que suelen ser hasta casas grandes, para alojar a 4 o 5. Y sin embargo, después vemos aquí la población para conseguir una vivienda en alquiler hasta que no puede, que ese es otro tema. Yo siempre me centro un poco en lo que me parece sangrante en la comparativa. Yo no digo que no tengas que atenderlo, pero tú también tienes una población a la que atender y no estás desatendiendo. Entonces, lo que no puede ser es que una persona llegue de manera ilegal con 16 años y con 22 ya tenga una independencia y esté viviendo en una casa. Y sin embargo hay gente aquí que lleva que tiene 40 años, lleva cotizados 20 y no puede porque va a buscar un alquiler y le dicen 800, 900 euros. Y dice tú, coño, pues que me ayude a mí también el gobierno. O con hijos. No. Pero después estos proyectos muchas veces acaban en saco roto. Creo que una vez lo hablamos, una vez cuando tuvimos la oportunidad de conocernos. Y es que claro, tú lo formas aquí para algo que te interesa de aquí y al final lo envías a la península. Entonces ya para Canarias no tienes el beneficio y te has gastado a lo mejor una pasta en formar a esa persona.
De los presupuestos de la comunidad autónoma.
De la comunidad
autónoma. Porque son competencias autonómicas.
Y después también hasta para el propio chico. Porque tú a lo mejor lo estás educando, formando en algo relacionado con el mar y después lo mandas a Valladolid, por ejemplo. ¿No? Yo qué sé. Entonces, ¿qué sentido tiene toda su formación? ¿Para qué ha valido? Y otros muchos después acaban en Francia, porque tienen familia en Francia. Entonces, todo el proceso, todo el gasto en formar a una persona, en darle la oportunidad de todo esto, al final acaban en saco roto cuando esa persona acaba en París. Y ese dinero se podía haber invertido para otra cosa, ¿no? Y eso pasa, eso es una realidad que pasa. Y no
¿tú crees que en algún momento en Canarias vamos a tener un proyecto para integrar a estos chavales de los que estamos, en los que estamos invirtiendo para su futuro, que también debería ser parte de nuestro futuro? ¿Se va a replantear a alguien algo para no solamente gestionar mejor el dinero, sino tener un objetivo? ¿O simplemente es que alguien gane dinero?
Yo creo que políticamente no hay mucho interés en esto. O sea, políticamente yo creo que hay un quedar bien. Quedar bien, estamos gestionando, estamos atendiendo lo mejor posible, pero tampoco es que estén muy involucrados en cómo acabe todo esto. Las organizaciones, depende, hay algunas que sí están involucradas, pero es que al final también depende del propio, de la propia persona.
Yo la sensación que tengo es que esas organizaciones no gubernamentales, esas ONG, lo que tienen de ONG es el nombre.
Sí,
que al final es un negocio encubierto donde el cliente se llama Gobierno de Canarias y que hay un producto que son los menores que interesa que siga habiendo menores atendidos.
Exactamente.
Porque es un negocio.
Es una empresa realmente. Una ONG no es un... O sea, una ONG conlleva un montón de gente trabajando detrás, un montón de sueldos que pagar y un montón de gasto y de facturación. No es... Y el dinero cae, no cae del cielo. O sea, el dinero es de nuestro. Y... realmente ves cómo van creciendo, crecen en propiedades, que eso es lo que me... empiezan a comprar casas, coches y demás, y eso está todo al nombre de la ONG. Pero cuando llega el punto en el que a lo mejor están atendiendo a 300 menas o 1.000 menas y pasan a tener de 1.200, como ha pasado, como hemos ido cayendo, de 5.000 a 4.000, algo estamos en 3.000 y pico, la organización no decrece, no es que desaparezca, no, la organización se mantiene. ¿Por qué? Porque le has dado tanto dinero que ya tiene las bases sólidas y ya tiene todas las propiedades que ha podido tener y ya está ahí. Y sigue trabajando. Y si no tiene por un lado, pues buscará clientes de otro tipo. Si no son menas, pues buscará personas desatendidas, desamparadas y no sé qué. Pero al final tiene todo para funcionar y ganar dinero. Y después, otra de las cosas que tiene la ONG, que es curioso porque son ONG muy humanitarias, pero algo que estoy en ello y estoy documentándolo muy bien para exponerlo bien, es cómo tratan a sus trabajadores. Es brutal. Pero no quiero decir mucho porque lo tengo cocinando, pero la cantidad de trabajadores de esas ONG que me escriben y que son muchos los que después me pasan información de la ONG en plan de, pues mira, como me has tratado así, encima me has hecho un despido improcedente, pues mira, te voy a pasar esto que tengo yo de la ONG esta para que tú lo saques, que me parece bien. A lo mejor pues no lo hacen con la finalidad que yo le voy a dar la información, pero bueno, me llega. Y es tremendo, o sea, de no pagar nocturnidades, de ocultar abusos a sus propios trabajadores, o sea, menores que agreden a trabajadores, y tienes las manos atadas a esos trabajadores, denunciar otros trabajadores, cada vez hay más trabajadores inmigrantes dentro de las mismas organizaciones.
Sí, de los propios chapalegros.
Claro, de hecho, salen muchos menores, se hacen mayores y acaban trabajando en la organización. Uh-huh. Y se encubre todo eso y al final es el trabajador el que acaba incluso sufriendo acoso laboral y demás, hasta que se va o es despedido con despidos improcedentes. Y hay, bueno, hay dos ONGs que tienen como más de 40 ya asuntos.
¿Y la comunidad autónoma no interviene? ¿No hay inspección de esos contratos que adjudican con dinero público a esas empresas? ¿No hay nadie que le inspeccione la calidad del servicio que están dando?
Mira, yo tengo claro que por mucho que digan no lo hacen, porque yo lo que he mostrado es para que les metan una inspección total. Yo he mostrado facturación de tabaco, como he hablado, y eso es publicado con la facturación visto. O sea, eso no es una... puede estar manipulado, no, está clarísimo. Está puesto. Y imágenes, vídeos, facturas, todo. No pasa absolutamente nada. Entonces yo dudo mucho. Lo he llevado a la Fiscalía de Menores. A mí no me han dado notificación ninguna. Es increíble. Entonces yo creo que no se hace absolutamente nada. ¿Cuándo hacen? Es cuando ha pasado que han cerrado varios centros, como en el Puerto de la Cruz, en el Hotel My City, que lo lleva a esa misma organización. Cuando pasa algo ya muy grave, cuando hay algo que ya no pueden tapar, ya denuncia, va a la policía, pero para llegar a eso no fue de esto pasó hace un mes y estamos interviniendo. No, se viene pasando ya hace 2 años, año y medio, Y cuando explotas, cuando ya... Y ahí es cuando ya te salen los políticos y te plantan diciendo, sí, nuestra actitud y nuestra...
Sí, sí, le pongo un expediente a quórum, pero le siguen dando 300.000 euros.
Sigue, exacto, sigue. Y así muchas otras, muchísimas otras.
Pues, Josué, ¿qué te digo? Yo animarte que sigas en esta línea de trabajo, que a nosotros, a los que nos dedicamos a esto, pues nos da garantía de que se hacen las cosas con rigor y que lo que contamos aquí está avalado por la verdad, ¿no? Y eso para nosotros, para la gente que nos dedicamos a comunicar, es muy importante. Lo que sí te pediría es que no te desanime y que sigas.
Yo las ganas las tengo.
Ya que has aprendido a buscar las cosas.
Exacto, cuando ya tengo más facilidad, pues ya lo hago más, pero sí, yo te lo agradezco. Y seguiré así. A mí lo que me interesa simplemente, yo no lo hago por nada, es para que la gente sepa lo que está pasando. Sí es cierto que yo tengo mi perspectiva, mi manera de verlo, y es crítica con la gestión. Y bueno, pues hay gente que te critica en plan de lo que dices, lo que sacas. Pero a fin de cuentas yo muestro un gasto, una gestión, y que creo que es importante que la gente lo conozca, porque no es algo de lo que se hable mucho, se intenta tapar, y a mí me parece que...
Y no hay que caer en el palito, ¿no? Que Canario te de ahí es un tipo que no le gusta la inmigración, que va en contra de los MENA. No. Yo, desde luego, leyendo tus perfiles, lo que sí veo es que tienes información que demuestra que la gente que se dedica a cuidar a los MENA no lo están haciendo del todo bien, y que el dinero público que se está gastando de nuestros impuestos se debería de gastar de otra manera.
Exactamente. Así
es decir, no va contra los MENA, sino contra los que hacen negocio
con los MENA. Exactamente.